Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a, ¿cómo no?, este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos que se celebra aquí todos los días. Esta semana un poco especial. Esta semana solamente habrá programa hoy, ¿vale? Lunes 29 de mayo. Espero que estéis muy bien. Son las 3:40 de la tarde, hora española. Hemos empezado un poquito más tarde. Esto es así. Hemos empezado un poquito más tarde, básicamente. Y lo tengo ya aquí también escuchándolo conmigo porque le he dicho: Álvaro, hoy vamos a empezar un poquito más tarde, que tengo que ir a comisaría. Y me responde Álvaro. Lo que pasa es que no le contesta. Dice: ¿cómo que a comisaría? ¿Qué te ha pasado, no? Y digo: no, tranquilo. Que he ido a renovar el pasaporte. Que, como me toca pillar aviones, pues nada. Lo tenía caducado. Es verdad que puedo ir con el documento de identidad. Pero a mí me gusta siempre llevar las dos cositas. Don Álvaro Arbonés, muy buenas. ¿Cómo estamos? Perdón por hacerte esperar 5 minutillos, ¿eh?
Muy buenas, me ha asustado porque yo qué sé, vas a la comisaría, ganó el PP, eres un puto rojo, yo qué sé.
Me han secuestrado, ¿no? Esto va a ser bueno, ¿eh? Yo creo que esto, sobre todo, los buenos oyentes que tenemos, que más de uno es obviamente estará hoy disfrutando de la jornada, estará ahora mismo riéndose, habrá dicho: me encanta la introducción de Álvaro, ¿no? Que además, esto, yo qué sé, tomárnoslo siempre con guasa, que di que sí. No, he ido a renovar el pasaporte. Iba a enseñarlo a la cámara, pero digo: No, Nacho, déjate. María me ha dicho, tú sabes siempre que en las fotos que apareces en los documentos de identidad, siempre tienes mala cara, ¿no? Siempre tienes... No es que salgas bien, ¿no? María me ha dicho que pasa de parecer terrorista a futbolista de Panini, ¿vale? Lo de los cromos. Bueno. Y digo, tampoco está tan mal, ¿no? Me dice, no, y digo, yo creo que, hombre, si me lo pones así, me dice, no, ahora mismo parece que te ha tocado en un sobre de estampitas de fútbol. Y digo, bueno, pues dentro de lo que cabe, no está mal. Sí, lo decía antes que esta semana va a ser el único programa que va a haber hoy, ¿vale? Hoy lunes 29. Me habría gustado no perder tantos días, de hecho la idea era solamente haber perdido el miércoles. Pero bueno, no había vuelos ida y vuelta en el día y no ha tocado otra que hacer, pues bueno, bienvenidos al viaje de Willy Fogg, ¿vale? Va a llegar un poquito ahí, me van a poner el sello en todos los lados, ¿no? Porque me toca ir a Málaga, de Málaga a Viena, de Viena a Budapest y luego dar un poquito por allí vuelta por toda esa parte de Europa. Entre aviones, trenes, autobuses y todo lo que hay. Pero oye, va a ser una experiencia divertida. Va a ser una experiencia bastante, bastante divertida. Antes lo decía en el Discord que podría ser gracioso poner... hacer un IRL, ¿no? Desde el teléfono móvil, ¿no? Desde el smartphone. Y ha dicho toda la gente, sí. Y digo, vale. Digo, vale. O sea, parece que la gente... Oye, molaría, ¿eh? Molaría. ¿No estaría mal eso de irse a Viena, cuando esté en Viena, intentar buscar tiendas de videojuegos?
Hombre, claro.
Sí. Totalmente. ¿Curro? No, de curro nada. Me llevo el portátil porque obviamente voy a tener que trabajar los días que esté por allí, menos el miércoles. El miércoles no. Voy a ver fútbol, soy aquí, como no, soy otro AFC Richmond, ¿vale? Obviamente. Así que no queda otra que aguantarse.
Nada, es el furbo.
Es el furbo, con B, furbo. Mi novia cada vez que, como María no le gusta nada, o sea, no entiende nada, ni lo ve ni nada, cada vez que ve alguna de estas cosas o los viajes que me pego, hace el meme de Jar Jar Binks, ¿vale? Pero literalmente hace eso, o sea, me mira, se queda callada y hace así, se pone, ¡furbo! Y se pone así con los brazos en jarra, ¿no? Como, ¡furbo! Y digo, vale, María... Así, es su manera de insultarme, ¿vale? Es su manera de insultarme. Me dice, furbo. Y se pone con los brazos en jarre y me dice, eres un furbo. Y además es graciosísimo porque ya ha llegado hasta tal punto que me dice, te puedo decir el nombre de 5 furbos gracias a ti. Y digo, ¿cómo que el nombre de 5 furbos? Y dice, futbolista, ¿no? Y digo, sí. Y empieza, menganito, fulanito, no sé qué y no sé cuánto. Y dice, esos son 5, que sigo, son 5. Y me dice, vale. Y vamos, y uno de ellos, Borja Iglesias, porque es colega, que si no, tampoco lo conocería, ¿sabes? Pues sí, yo creo que si a Borja no lo conociera en persona, tampoco te decía el nombre, vaya. Dice, esa barba hace la delicia de los controles de aeropuerto más uno acacheable. Hombre, pero amigo, espérate, escúchame, Fitash. Tengo un máster en fronteras de aeropuerto. Me paran literalmente en todas. En absolutamente todas. Y cuando digo todas es todas. Primera vez que pisé Estados Unidos, pilotito rojo encima de esto y me dice, usted, por esta puerta. Y digo, venga, vámonos. Entrar por el aeropuerto. Oye, usted, por aquí. De hecho, hubo una vez que pasando por si llevaba explosivos, me salió positivo en la maleta, ¿eh? Esto no es broma. Y me dice el policía, dice, ¿llevas explosivo? Y digo, no, ¿cómo lleva explosivo? Y de repente ya pasaron otra prueba y dijeron, ah, vale, ha dado error. Y digo, hombre, digo, a ver, rebusca, ¿no? Si lo que había una Switch, no hay mucho más. Pero ¿ves? Sí, sí.
Yo, como soy rubio, barbilampiño, he llegado a llevar armas blancas, he llevado cuchillas de afeitar, he llevado líquidos que se sobrepasan por muchísimo y no me han dicho nada. ¿Por qué? Porque soy rubio.
Claro, es que
si
yo...
Si tuviera los ojos azules ya, sería increíble.
Claro, pero
soy
rubio, yo...
Y muy blanquito y no tengo barba.
Pero es
no
que
me
yo...
van a decir nada nunca.
Pero es que yo tengo todas las papeletas, Álvaro. ¿Tú piensas que descendiente del norte de África? y obviamente, aquí, afincados luego en el sur de Andalucía, pues tú me dirás, ¿no? O sea, tengo todas las papeletas para ¿te acuerdas el meme de Padre de Familia? De cuando paran a Peter y le dice, a ver, déjame ver esto.
Tú estás en la parte de, claro, de terrorista.
Yo estoy en la parte de abajo, en la parte de terrorista. Esto es así, ¿eh? Esto
es así.
Sí. Oye, muchas
por cierto,
gracias.
Cuando vuelvas, tenemos una cosa que hablar, porque mañana...
Sí.
Las Magic van a enseñar las cartas del Señor de los Anillos.
Lo sé, lo tengo apuntado. No es ninguna broma, ¿eh? Sabía, de hecho, lo sabía, digo, me acuerdo que era a finales de mayo cuando se iban a enseñar las cartas del Señor de los Anillos. Ya se han enseñado algunas, pero
sí. Ahora
enseñar todas, ¿no? Enseñar básicamente la colección.
Yo las he visto y bueno, te va a costar un dinero.
Sí, no me va a costar. Joder, madre, esto que me dice no me gusta nada. Furipe, muchas gracias. 4 meses ya. ¿Tú crees que podré celebrar el día del nacimiento de la Virgen María con un poquitín de blasfemias? Ese, o sea, os pregunto, ¿qué día es ese? O sea, ¿qué día es? ¿Qué día es? Ahora mismo estoy perdido. No lo sé qué día es, pero finales de verano. Vosotros quedaos con eso, ¿vale? Este miércoles a campeonar, espero de verdad. Notable mejoría siempre y cuando no sea futbolista de los 80. Hostia, los futbolistas de los 80 tenían su estética, ¿eh? Tenían su flow. La verdad es que hablando de Ted Lasso, los futbolistas de los 80 eran muy Ted Lasso, ¿verdad? Muy Ted Lasso, sí. Con ese bigotillo, ese pelo.
Sí.
Que
no están en forma, es la idea que tenemos de tener en forma ahora. Sí,
exacto, lejos totalmente, ¿eh? Lejos de tener
y
la forma que se tiene ahora.
Que se tiene ahora, exacto, que en forma estaban. O sea, corrían y hacían todo lo que tenían que hacer. Lo que pasa es que ahora lo que importa es la estética más que estar en forma, lo cual es una estupidez, pero bueno.
No, y también que era mucho menos exagerado porque también no se sabía, ¿no? Esto, por ejemplo, recuerdo que un día hablando con algún que otro futbolista ya antiguo, ¿no? De los 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Con los que he tenido la oportunidad de currar o de cruzar. Recuerdo que me decían, Álvaro, algo así como... Es que en nuestra época lo de fumar tampoco es que les dieran mucha importancia. Entonces había futbolistas que se terminaban un partido y se fumaban un cigarro. Y era como, claro, o sea, que quieras o no, pues le daban menos importancia, ¿no? El que llegaba y se pimplaba luego una copa, pero bien, bien, bien cargada, ¿no? Claro, etc. Pero después, por ejemplo, temas de alimentación, tampoco había ser tan estricto con la alimentación, ¿no? Que esto, por ejemplo, se ha comprobado a través de estudios y demás, que gran parte de que los deportistas ahora mismo cada vez aguanten más, ¿no? Antes un futbolista estaba retirado a los 32, 33, 34, y ahora, por Dios, te vas a ver Joaquín, el del Betis, que creo que tiene, ¿cuánto? 40 o 41, ¿no? Y el tío está súper en forma. ¿Qué es lo que pasa? Que mucho viene también provocado. Yo todo esto ya lo digo, la suerte de tener un hermano dedicado a ello es que te lo va contando y te va pasando estas cositas. A mí me interesan. Que viene por el cambio de alimentación, ¿no? Obviamente, si te dicen cómo te tienes que comer o qué tienes que esto para estar súper en forma, pues tú dices, ¡hostia! Pues de puta madre. Luego yo, en cambio, llego y me como un paquete de patatas fritas. Esto es así. Esto es así. Dice que hubiera sido del Mágico González con cuerpo de profesional, ¿eh, Nacho? Es que, por ejemplo, fíjate, Mágico. Que tú ves a Mágico y Mágico te decían que se ponía como las grecas. Mágico se ponía como las grecas después de cada partido. O al menos eso es lo que dice. Que entonces, claro, estas cosas pues pasan, ¿no? Don Álvaro, buen día que tenemos hoy de noticias. Y ya la gente te ha dicho por aquí, ojo, cuidado, te ha dicho, Álvaro, yo quiero que me cuentes ya cositas de My House What. Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con eso porque es que no ha sido solo un comentario. Te lo han puesto varios, que hables ya de My House What y qué diablos es My House What para la gente que no lo sepa, ¿vale? Vamos a empezar por explicando qué es esto porque estoy seguro que alguno dirá, Nacho,
claro,
eso, por favor, ¿me explicas qué es? ¿De qué estáis hablando? Os digo un concepto. Doom, ¿vale? Quedaos con eso. Doom. ¿Cómo que Doom? Claro. Sí, el juego. Doom. Y a partir de aquí, que Álvaro explique y os pongo un vídeo, ¿vale?
Si esto fuera un poco como un programa así de misterio tal, os lo vendería de otra manera, ¿vale? En plan, digamos, si esto fuera de verdad, pero como vamos a hablar de videojuegos, vamos a hacerlo un poco más... Sí. Yendo al grano, ¿vale? MyHouse.wat es un nivel de Doom 2 que ha hecho pues un modder que se llama Steve Nelson y básicamente aparece el 2 de septiembre de 2022, pero ha conseguido mucha fama en, bueno, puso imágenes el 2 de septiembre de 2022. Sale el 3 de marzo, pero ha ganado fama alrededor de abril de este año, alrededor de abril, un poquito un mes después. Él lo publicó en Doom World, que es básicamente el foro donde se suben todos los mods y los niveles de Doom. Y era básicamente, en principio, el nivel es un My House. Los My House son niveles que básicamente son niveles donde, bueno, tú tienes tu casa, haces tu casa pero en Doom, ¿vale? Tú coges, en plan de, pues mi casa, pues tiene estas habitaciones, pues tú las recreas en Doom lo más fehacientemente posible. ¿Qué ocurre? Que el juego, al principio el nivel, es un nivel de My House normal. Es la casa, ¿vale? Es todo normal, matas a los enemigos. Lo único que es cierto que vas muy, 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 muy corto de munición, así que tienes que afinar bastante. Por lo demás es Doom, o sea, cuidado, porque de tres tiros te mandan al otro barrio y es un My House, así que todo está muy comprimido, o sea, cuidado, es más difícil de lo que parece. Y la cuestión es que tú cuando estás dentro, cuando miras afuera, puedes ver que hay objetos que no habías visto fuera. Entonces tú sales al jardín, vas a cogerle el superpotenciador y no está ahí. Y cuando miras adentro, de repente ves que hay una serie de enemigos que antes no había adentro. Pues de hecho has matado a todo el mundo y de repente hay enemigos
hay
andando.
Otra vez gente, claro.
Claro. ¿Qué ocurre aquí? Y aquí es donde empieza el misterio. En Doom 2, esto corre en Doom 2, ¿vale? En el JC Doom, que es básicamente un motor del Doom hecho para que se pueda, con diferentes versiones del motor de Doom, es básicamente para que se puedan utilizar mods mucho más fácilmente y construir cosas con él, ¿vale?
Sí.
Es el motor del Doom 2 y es básicamente, bueno, es que esto Doom 2 no lo puede hacer. Y el motor es el de Doom 2, porque se nota además en las animaciones y todo, se nota que los sprites, las animaciones, etcétera, son de Doom 2. ¿Cómo es posible entonces que hayan respawneado enemigos si eso no lo puede hacer Doom 2? Este es uno de los primeros misterios del juego. Yo sé cómo lo hace, pero no lo voy a decir. Entonces entras y efectivamente ahora hay nuevos demonios. Y tú empiezas a matarlos y te das cuenta que de repente hay puertas donde antes no las había. Puertas que antes había, de repente son paredes. Y según lo que hagas, hay un momento que si intentas salir del edificio, no puedes. Estás encerrado en la casa. Bueno. Entonces tienes que empezar a buscar nuevas puertas y nuevas formas de navegar por las puertas. El juego entonces empieza a convertir cada vez más en una pesadilla porque te das cuenta de que este juego está inspirado en House of Leaves, una novela de Mark Z. Danielewski, que es básicamente una novela que está escrita de tal manera que imita una casa que va creciendo más allá de lo que los propios habitantes saben, ¿vale? En plan de ellos bajan por un... ellos abren una puerta y resulta que hay todo un laberinto por debajo de la casa. Pero es que la propia casa además crece por todas partes. Entonces, o sea, aquí ocurre lo mismo.
Yo no conocía esta novela. La casa tiene vida propia, ¿no?
Sí, es como un ente.
Sí, mismo, es como un árbol que no para de crecer, vaya.
Sí, lo
Vale.
único que aquí es en plan de, bueno, a veces crece y a veces decrece
Sí.
y nunca es, nunca sabes qué es. Pues My House es eso, ¿vale? Te lo
Oye,
puedes pasar en 10 minutos.
qué fumada más guapa esto, ¿eh? O sea, yo había leído esta, cuando me has pasado a la escaleta, por supuesto, he leído información, he estado mirándolo y tal, pero, amigo, esto está guapísimo. Esto está,
Sí.
Álvaro, esto, o sea, para que la gente que está ahora mismo en modo podcast, que se imagine Doom, ¿vale? El juego de Doom original, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Pues eso es. O sea, imaginaos la estética del Doom original. Pues a partir de ahí, como ha dicho Álvaro, con el motor obviamente del 2, etcétera, etcétera, una casa, enemigos y sitios que se respawnean automáticamente cada 2x3.
Claro, pero esta es la cosa. Según vas avanzando, si sales de... Hay un momento en el que puedes salir y salir del edificio y ya está. Pero si sigues avanzando, te das cuenta de que te empieza a teletransportar a diferentes sitios. Y ahí es donde la cosa se vuelve muy siniestra y empieza a dar miedo de verdad. Porque de repente hay salas que son... Salas que son como de prototipado en
Sí.
blanco. De repente muchos muebles empiezan a cambiar. Hay objetos que antes no estaban, de repente puedes abrir puertas que antes no podían abrir y llevan a sitios que preferirías no haber visto. Y según lo que hagas, puedes empezar a desbloquear los sitios secretos, que si tienes interés, son básicamente una viaje al infierno, literal, porque es
Guapísimo.
una versión de la casa completamente derruida, llena de demonios. Un viaje en el aeropuerto. También hay, bueno, prefiero que descubráis todos los sitios. Para descubrir todos los secretos de My House. Para pasaros My House,
Sí.
podéis pasaros en 10 minutos.
Vale.
Vaciáis la casa, salís y os vais. Pero para descubrir todo lo que hay en My House, podéis visitar la página de, Wiki, de Doom Wiki. Hay una wiki de Doom, se llama Doom Wiki, de My House, y podéis pasaros ahí leyendo vuestra buena media hora, porque igual son 2.000 palabras de wiki. Porque hay como contenido para 12 horas de exploración para verlo todo.
O sea, ese es lo típico, te lo puedes hacer en 10 minutos, pero si te lo quieres explorar de verdad, tus 12 horas no te lo quita nadie. Vale, pregunta número 2. ¿Dónde puede jugar a esto la gente? ¿Dónde se puede conseguir?
Vale, es un WAD, así que esto es un mod de una persona. Se puede bajar de los foros de Doom World o se pueden bajar en general del Google Drive de la persona que lo ha hecho. Os voy
Perfecto.
a pasar directamente el Google Drive de esta persona
Ahí
porque
está
lo pone
Álvaro,
más
grande
fácil.
Álvaro. Grande aquí Álvaro pasando el buen mod. Di que sí.
Claro, es el plan de. Tampoco, no es nada ilegal, quiero decir.
No,
Es
no, no,
esta persona
no.
lo ha subido.
No, no, no. El otro día se cabreó alguien cuando estuve haciendo mi soliloquio de Nintendo 3DS. Y dije, pues joder, macho. Pues si te parece bien que una compañía reviva una consola muerta. O sea, reviva
Pues
no.
sí,
Reviva no. Pute, una
vamos a
consola
ver,
muerta.
lo agavante.
Exacto.
Entonces, pues apague, vámonos. Si no sabéis cómo se juega un WAD de Doom, no os culpo, pero entonces tenéis menos de 30 años. Entonces podéis visitar este artículo de Dominic Tarason, donde además de explicar todo lo del juego con spoilers, pero él ya lo dice que hay spoilers, va, no lo leáis a partir de este punto, os explica cómo lanzar un WAD, ¿vale? Básicamente necesitáis el motor de Doom, que también se puede bajar gratis, ¿vale? No hay ningún problema. Es libre de derechos. Lo único es que tenéis que tener Doom 2 legal. Eso sí, estar
Pero
por
está.
2-3 euros
Te
siempre.
iba a decir, eso
Y que no lo tiene.
suele estar tiradísimo de precio. Los Doom originales. Vamos, de hecho, creo que lo han regalado infinidad de veces, ¿no? Que a lo
Claro,
mejor.
Nacho, ¿cuántas veces tienes tú el Doom?
No, no,
Yo creo que
claro.
cuatro.
Claro, ¿no? Sí, por eso te digo, yo no sé cuántas veces tengo este juego, ¿sabes? O sea, y ya no es eso, en diferentes versiones, en diferentes sitios que ha salido, lo han llegado a regalar gratuito. Que no, que no, que está ahí hasta la saciedad, vaya.
Claro. Entonces, aquí os explica todo lo que tenéis que hacer. Es muy sencillito, en realidad. Es tener el motor, tener el archivo de Doom 2, tener el archivo del WAD y coger el WAD, el archivo que pone .WAD y meterlo en el icono del
Perfecto.
exe del Doom. Y ya
Vale.
está. Y se carga directamente el WAD. Es lo que hacía la gente en los 90 para jugar estas cosas y se sigue haciendo ahora.
Dice, lo tengo en la lavadora instalado. Escúchame, poca broma, que me acuerdo que hubo una persona que consiguió ejecutar Doom en la pantalla de su Doom y joder, que se me ha ido el otro nombre. De Wolfenstein. Doom y Wolfenstein. Consiguió ejecutarlo. Además, esto no se me olvidará. En la pantalla de su frigorífico. O sea, esto hubo una persona que lo consiguió, ¿eh? Que consiguió básicamente jugar a Doom y a Wolfenstein. Y creo que también era. No, Quake, no, creo que Quake no llegaba a ser. Pero Doom y Wolfenstein lo llegó a jugar en la pantalla de su. Vamos, la pantalla que tú tienes ahí en tu frigorífico. Si es un poco. Vamos, si tu frigorífico es relativamente nuevo, te viene con muchos cachivaches, que yo siempre digo que lo único que luego da son problemas, pues en esa pantalla consigue. O sea, que imagínate lo que... Eso. Y del microondas también, ¿no?
Del micro... De los cajeros automáticos es relativamente fácil hackearlos e instalar Doom.
Esto no lo sabía yo, ¿eh?
Ah, pues sí, es relativamente fácil.
Ah, sí, hostia.
Llevan Windows XP la mayoría, así que...
Ah, bueno, claro, sí. O sea, al final tampoco es que sea nada del otro mundo. También en una prueba de embarazo y en una impresora, ¿no? Y en un test de embarazo. Claro. Hostia, esto no lo sabía yo. Si de... A ver, que me lo creo, ¿eh? O sea, que me lo creo porque... es un poco uno de los memes de internet, ¿no? El intentar, vamos a ver dónde conseguimos ejecutar Doom, ¿no? Y se ha quedado eso como meme y la gente intenta básicamente correrlo en los sitios más random que te puedas encontrar, ¿no? Dice, si Doom no se ejecuta cada semana en un aparato random, un developer palma, ¿no? Dice, por ejemplo, el bueno de Zato, totalmente Zato. En la Thermomix, dale tiempo al robot de cocina. Si no está ya, creo que poco le queda. Álvaro, pues poco más que contar, ¿no? Que es que esto... pelotazo, está encantado, claro. La gente le está gustando, yo ya digo, cuando lo he buscado me han salido muchísimos artículos de la gente flipando con el mod y eso es bonito.
Sí, yo os digo, he pasado miedo de verdad, ¿eh? O sea, me ha asustado de verdad, he tenido miedo de verdad, no ha sido en plan de ay no sé qué, no, he pasado miedo de verdad en ciertos momentos, en plan de pero si llevas un arma tal, esto es del Doom, no, he pasado miedo de verdad, no es una broma.
Pues te digo una cosa, me sorprende esto de ti. Y me sorprende esto de ti, porque Álvaro, el nivel de tolerancia al miedo, terror, etcétera, lo tiene bastante alto. Lo digo ya, ¿eh? Que yo lo conozco. Álvaro no es de las personas que se asusta fácil, más rápido. Es decir, yo, por ejemplo, si te puedo pegar el bote más rápido. Álvaro no. Álvaro sé que tiene un listón alto. O sea, que si está diciendo esto, es que el juego le ha pegado su algún que otro... ¡Ey, amigo! ¿Esto qué...?
Da muy mal rollo y sabe muy bien llevarte por donde quiere para que desconectes y te... Uf. Es un juego muy bien pensado, está muy muy bien y hace unas cosas muy inteligentes, la verdad. Es un ejemplo de diseño increíble.
Qué bueno,
me ha encantado,
tío.
De verdad. Si os lo estoy recomendando tanto es porque de verdad es una de esas joyitas que quizás no se iban a llamar la atención así a priori, pero si estamos todo el mundo tan a tope con este juego de repente es porque de verdad... Una joyita.
No, y además lo que tú dices, ¿no? Es un mod, es gratuito, que esto es...
Es que es eso.
Es importante y el juego que lo tenéis a 2-3 euros y lo más probable es que lo tengáis en la biblioteca si lo habéis canjeado en alguna vez que ha salido gratuito, los Humble, lo otro, las ofertas y su puñetera madre.
Y tiene, que es bastante tiene la duración perfecta. Si le queréis echar una horita y media, está ahí
echas,
y es
claro.
Satisfactorio. Pero si le queréis echar 12 horas y verlo todo, también está ahí. Para mi gusto, el mejor juego posible. El que le puedes echar las 12 horas si quieres y el que le puedes echar la horita y media y te vas claro. Y te quedas igual de satisfecho.
Sí, al final es lo que tú mandes, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Lo que tú busques. Pues nada, dejamos por aquí este myhouse.what, que básicamente, ya lo habéis escuchado, es un mod de Doom, pero que está gustando muchísimo al personal. Y esto es muy buena señal, ¿no? Esto es muy, muy, muy buena señal. Porque, oye, yo siempre lo digo, de estos mods luego salen auténticas maravillas que nos gustan y que son juegos muy, muy, muy comerciales o sale gente muy competente trabajando en la industria del videojuego, ¿eh? Esto es bastante habitual.
Sí, estoy seguro de que este juego va a acabar influenciando algún juego de terror que lo va a petar de una u otra manera. O sea,
sí,
estoy...
¿no? Hasta tal punto lo ves, ¿no?
Sí, sí. O sea, no va a ser mañana, esto es lo típico, pero dadle un par de años o tres y estoy seguro de que esto vamos a hablar de... ¿Os acordáis de myhouse.wow? Pues ahora saca un juego que ha cogido esta idea y ha hecho esta cosa que es una barbaridad. Seguro.
Bueno. Pues mira, palabras ya mayores aquí las que nos saca Álvaro. Vamos, después de todo lo que lo ha recomendado, creo que ya vamos, ha quedado más que claro, ¿no? Oye, hay que darle las gracias a la gente que se está suscribiendo, porque se ha suscrito José Izquierdo, nuestro querido José, guapetón, coño, 28 meses, joder, por fin os puedo pillar en directo. Grande por aquí, José, que además el pobre está siempre liadito y no puede pasarse en directo. El bueno de JJ Lopa también se suscribe 14 meses, ¿no? Y nos pone unos cuantos emojis ahí, uno tuyo, uno mío y uno de... del bueno de Jaime también. Te dice Borja, el libro está descatalogadísimo, que la sinopsis me ha encantado. El libro está descatalogado. Esto
no
sé. Buscarlo no, va a ser mirarlo. Una pequeña odisea, ¿no?
Sí, sí, porque ostras, sí, no, lo miraré, claro. Pero en principio tendría que estar publicado en inglés seguro. No tendría
claro.
Que estar descatalogado. Pero voy a mirar un segundo.
Dice por aquí Teletavis, se suscribe también Teletavis 7 meses, mientras que tú buscas y dice suscripción para ver a Nacho instalar el Doom en la cafetera. Créeme que si no fuera un poco patoso, le tiraba al frigorífico, ¿eh? Y esto va en serio, le tiraba al frigorífico. El problema es que no me quiero quedar sin frigorífico, que me mata María. Me quedo sin frigorífico y me dice mi novia, ¿tú eres tonto o eres tonto? ¿Qué haces toqueteando? Aunque yo creo que ella podría ser incluso más factible que se pusiera a toquetear que yo, ¿eh? También te lo digo ya, ¿eh? Dice por aquí, normal que esté descatalogado, no es muy famoso aquí, la forma en la que está escrito está hecha para atrás, ¿no? Dice por aquí ese... muy buenas, niño, hola, 9 bits. ¿Qué estáis hablando? ¿De Master of Doom? No. No estamos hablando de Master of Doom, que por cierto es un libro que tengo comprado y todavía no me he leído. Y me han recomendado, o me lo han dicho, que está muy bien.
Es bien curioso.
Sí, ¿no?
Te deja muy claro que sí. Hay uno de los dos creadores de Doom que es un psicópata al que no quieres acercarte, y el otro es Romero.
Hay uno, una persona que dice, vale, está bien, ¿no? Y la otra así dice, no. La otra dice, no.
Ahora uno es un neoliberal absurdo que no quieres acercarte con él ni con un palo, y el otro tiene un pedazo.
Yo me harté de reír con John Romero el día que lo conocí, porque el tío se puso su mesa, se puso su libro, se puso sus fotos y era como, ¿quieres hacerte una foto conmigo? 20 euros.
Es pero que eso es muy americano.
Eso es muy, o sea, estadounidense. Es muy, 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 muy de las ferias y los eventos estadounidenses que aquí tenemos totalmente interiorizado. Que ves lo típico: un actor, un no sé qué, un no sé cuánto. Esto me acuerdo yo que se lo conté una vez a Rafa Azcárraga, la voz de Kratos, entre otros muchos, ¿no? Porque Rafa pone voz a tropocientos mil personajes, ¿no? Con Rafa yo una vez se lo conté, ¿no? Le dije, Rafa, esto fue hace 4 años. ¿Tú sabes que en Estados Unidos, por esto que tú estás haciendo, la gente cobra y una pasta que flipas? Y me dice, sí, hombre. Digo, no, que se sacan un dinero muy bestia por firmas, etcétera, etcétera. Y ya digo, en Estados Unidos, o incluso fuera de España, si me apuras, ¿eh? Está totalmente interiorizado. También cuando vino aquí Stephanie Justin, me acuerdo que la gente decía, tío, ¿pero cómo me puede pedir 15 euros por una foto? Y yo decía, ¿pero que a mí qué me cuentas? Háblalo con ella y con su representante. Claro. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no tengo culpa de nada. Esto es, pues bueno, es otra forma de verlo. Bueno, y los actores de Juego de Tronos, por una firma y una foto, llegaron a cobrar 250, 300 y 400 dólares en las convenciones, ¿eh? O sea, tú imagínate, hola, me quiero tirar foto con Cersei Lannister, yo qué sé, su puñetera madre, he dicho un nombre random, 250 pavos, toma, tacatá. Ala, ahí lo tienes, sí. Suéltalo. Vamos, yo, si estás soltando eso por una foto y demás, joder, tienes que tener pasta, ¿eh? Ya te lo digo.
Qué bueno. Pero bueno, he mirado el House of Leaves, míralo. Efectivamente, está descatalogadísimo, he mirado. Es lo que editaron Parido Fuego y Alpha Decay, que son dos editoriales relativamente pequeñas. Llegaron a la novena edición, cuidado, que vendió bien. Pero es un libro de 700 páginas, sí. Que la edición es jodidísima porque hay... Lo tengo por aquí, así que dame un segundo y lo traigo.
Dale, dale, yo voy ahí leyendo por aquí, voy leyendo por aquí comentarios. Zato dice, grande Rafa, qué persona más encantadora. Y lo mejor de Rafa Azcárraga es que ha superado la enfermedad que tenía. Además, ya está totalmente limpio. Desde aquí le mandamos un abrazo fortísimo a Rafa. Algún día se tiene que pasar de nuevo, ¿eh? Por aquí se pasó en su momento. Mirad. Pero nos alegramos muchísimo, de verdad, de eso. Mira, ahí está enseñando el bueno de Álvaro el libro, ¿eh? Ahí está.
Es que la edición
es un tocho, ¿eh? Escúchame, ¿eh? Te lo tiro desde una ventana y te abro la cabeza, ¿eh?
Es que tiene cosas como que está escrito, cosas en plan de... Hay páginas que son frases solo en el fondo...
Ah, bueno.
Pero hay cosas escritas en plan diario.
Sí.
Luego hay otras que de repente cambian. Hay cosas escritas en color. Hay páginas que solo hay un punto. A ver, que me lo coja. Ahí. Hay una serie de páginas que solo son notas al pie. Hay otras que son solo frases célebres que parece que no tienen contexto, pero luego tienen un contexto.
Escúchame, pero qué guapa la edición, ¿no? Está muy bien tirado, ¿eh?
Es una edición guapísima, solo la han maquetado, creo que llevo como 5 o 6 meses, creo.
Virgen Santa el libro, ¿eh? Es un tocho para que la gente, la gente que esté en modo podcast y no pueda ver esto ahora mismo en vídeo, imaginaos el típico manual de estudiantes de la universidad o del instituto, pues igual, ¿eh? Es un tocho impresionante, ¿eh?
Sí. El Moby Dick del género de terror, según Stephen King, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Ni tan mal.
Y dice, está por aquí, guapo, ¿eh?
Dice Borja, me quiero leer esa mierda. Hombre, Borja. Además, es que el bueno de Borja dedicándose a esto no esperaba menos. Dice por aquí, mi novia vio un día a Jaime Lannister en Sevilla y casi pierde el brazo el chaval, ¿no? Yo creo que de ahí empezaron a cobrar. Es que esto... Tú sabes, Álvaro, yo te he contado esta anécdota nunca. Sabes que en Sevilla hubo gran parte que se rodó Juego de Tronos. O sea, la serie de Juego de Tronos en Sevilla se rodaron bastante partes de algunas temporadas, ¿vale? La gente, como los actores, salían a dar vueltas por Sevilla en sus ratos libres. No esperaba menos, por supuesto. Yo habría hecho lo mismo que ellos. La gente... Claro. La gente iba a intentar buscarlos. O sea, esto no es broma. Entonces, claro, había gente por Sevilla intentando buscar a los actores, ¿no? Y yo recuerdo que un amigo se encontró con Emilia Clarke. Se encontró con Emilia Clarke cerca del hotel donde se quedaban. Estaba tomando un café y se lo encontró y dijo, ¿me puedo tirar una foto contigo? ¿No? Y claro, Emilia dijo, venga, vale, sin problemas, ¿no? Pero sí, esto fue... Esto ocurrió en Sevilla. Esto ocurrió en Sevilla y vamos, yo tengo amigos que se han hecho fotos con medio casting de... Con medio cast de Juego de Tronos. Dice, yo fui a Osuna a la escena del Coliseo, nos dice por aquí Jesús. Hostia, madre mía. Me leí el archivo de las tormentas, no me detendrá eso, dice por aquí, ¿no? Y dice, por aquí eran los cazatronos, ¿no? Totalmente, eran los cazatronos. Álvaro, hablando de cazar cosas, tú le has dado este fin de semana a la... Bueno, no es demo, es prólogo. Es un prólogo de Alone in the Dark.
Sí.
Que, el otro día lo comentamos, sale en octubre el juego... Era octubre, ¿verdad?
Es octubre.
Uy, se me ha ido. Digo, de repente pensaba, no sé por qué, que era diciembre. Digo, no, era octubre. Y han subido un prólogo, que ya está disponible para descargar. Tú lo has jugado. Yo no he tenido tiempo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
A ver, es súper breve, ¿vale? Son 10 minutos.
Sí, sí, dura 15 minutos. Eso he leído, ¿eh? O sea, y mira que me da coraje no haberme lo hecho por eso, porque son 15 minutos.
No os esperéis una experiencia súper tal. Y sobre todo, no os esperéis un juego ni un triple A. Ni un Resident Evil, ¿vale? Creo que estas dos cosas son importantes. No os esperéis un triple A, porque este juego, ya lo han dicho, este juego no tiene los valores de producción de un juego enorme, ¿vale?
Yo creo que se han gastado todo el dinero en los actores.
Claro. Y bueno, que el juego tampoco tiene esas ambiciones, ¿no?
No, sí, ya. Entiéndeme, yo te lo he dicho por sacar a los dos rostros famosos, ¿no?
Y no es un Resident Evil en el sentido de si esperáis un survival horror típico en plan de hay muchos tiros y no sé qué y no sé cuántas. Alone in the Dark nunca ha sido eso, no es eso ahora.
Claro.
Los juegos originales eran juegos que se enfocaban mucho más en la atmósfera, ¿vale?
Estoy de acuerdo.
Los puzzles. Se enfocaban más en el producirte el terror, en que te fueras fijando en las cosas, en meterte en el ambiente, en que te sientas oprimido, en las partes donde no había tiros de, lo, por ejemplo, de... ¿Cómo se llamaba? Ahora no me va a salir el nombre. De Evil Within, ¿vale? En Evil Within, cuando no pegabas tiros, era muy Alone in the Dark.
Sí.
Y creo que cuando no pegaban tiros, era mi parte favorita de Evil Within, no voy a engañar.
Estoy totalmente de acuerdo con todo. Cuando empezaba con los puzzles a cambiar las situaciones y los escenarios, ¿verdad?
Sí, uf, eso era muy, muy Alone in the Dark.
Me lo he vuelto a comprar, por cierto, esto es off topic. Lo tengo ya en dos versiones. Me lo compré este fin de semana en Xbox. Es que estaba 3 euros precintado, tío. O sea, fue como... Digo, mira, escúchame. Claro. No, sí, yo me lo he jugado ya. Digo, lo tenía en Play 4 precintado porque yo lo jugué en su momento en PC. Y me lo compré en PS4 y ahora lo he visto a ese precio en Xbox y digo, me lo voy a comprar porque es que, vamos, me sale más caro un café, vaya.
Yo hubiera hecho lo mismo. Pues a ver, lo primero es esto, porque quiero que quede claro que es lo que intenta hacer el juego, porque mucha gente le va a tirar para atrás que no intente ser otra cosa, una cosa que no es.
Uh-huh.
Que esto es un problema que a veces tienen los juegos. Y es normal. Sí. Este juego nos deja, o este prólogo, nos deja en las manos de Grace, que es una niña de que tendrá 7, 8 años, no
sí,
más.
Sí, ¿no? Más o menos.
Y sigue un poco la lógica de una niña de esa edad. Es en plan de... Le dan miedo un poco unas cosas un poco aleatorias, no sigue un poco un registro muy lógico de las cosas. Literalmente he pasado el fin de semana cerca de una niña de esa edad. Os digo que lo de que las cosas que les dan miedo no tiene absolutamente ninguna lógica, ¿vale? O sea, que nadie me diga, no tiene sentido que una cosa le dé miedo y 2 minutos después ya no. No, créeme, sí tiene sentido.
Es una niña.
Es fin. Una niña.
Claro.
Sí, fin. Y además esta es un poco gremlin. Madre de Dios. Es muy graciosa. Porque es como, es muy... Bueno, sí, bueno, ¿qué más me da a mí? Es muy así. Además es muy meto en todo, lo cual está muy bien para un personaje de videojuegos.
Uh-huh.
Y el ambiente intenta ser un poquito pulp. En plan de... este rollito Lovecraft,
Sí.
luego tiene cosas de Lovecraft en plan también de los monstruos primigenios, no sé qué, pero también en el rollito de es en los años 20, el rollito de wow, hay aquí como esta cosa de y no puedo hablar con la gente porque en realidad me están, seguro que me están todos espiando y en quién podré confiar y quién no, la paranoia, todas estas cosas que son muy Lovecraftianas. A veces cuando se hacen obras de Lovecraft se nos olvida una cosa muy importante, se les olvida a los desarrolladores, y es que Lovecraft no es los monstruos gigantes. Los monstruos gigantes es lo último si hay. La mayor parte de la obra de Lovecraft no tiene monstruos gigantes. El grueso de la obra de Lovecraft es la paranoia. Es qué es real, qué no es real, quién me puedo fiar, quién en realidad va a ser un monstruo disfrazado de humano o alguien con la mente manipulada, ¿sabes? Eso es Lovecraft. Y este Alone in the Dark ya lo demuestra muy bien, ¿vale? Este Alone in the Dark Prologue ya te mete mucho en el, uff, ¿qué parte va a ser segura, qué no? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cuándo va a pasar un cambio? ¿Cuándo va a haber algo? Y esto se ve muy bien cuando ya enseguida te meten en cosas como un señor te dice que, uy, tengo que enviar esta carta a mi sobrina, no sé qué. Tú coges la carta, la vas a meter. Cuando Grace se gira, ya no está. Y dice, bueno, pues voy a llevar la carta y a entregarla como si fuera mía para que, como le dan paranoia total, que si la lleva él se la van a interceptar, pues voy a hacer como que es mía y así no pasa nada. ¿Vale? Y dices, vale, pues en la lógica de una niña que además no tiene esta paranoia lovecraftiana, digamos, tiene sentido. Y luego hay cosas como, estas sales a un, no es un salón, es una recepción, ¿no? Y entonces se apagan las luces y hay una serie de estatuas y al apagarse las luces cambian las estatuas de sitio de repente y es como, ostras, te pegas un susto, porque claro, las estatuas han cambiado de sitio, no ha ocurrido nada. Pero ha ocurrido algo. Empieza a crearte esta paranoia de cuándo va a ocurrir algo constantemente. Para cuando salen los monstruos, porque hay monstruos, ya tienes esta mentalidad de cuándo va a pasar algo,
Claro.
qué va a pasar.
Te mete el típico clic, ¿no? Como siempre digo yo, que es el hecho de has visto que algo ha cambiado. Y el hecho de que algo ha cambiado anticipa un posible peligro. ¿Cuándo
Claro.
va a llegar el peligro? Y eso es lo que tú ya esperas, ¿no?
Sí. Entonces, esto está muy bien. Luego, además, le mete cositas que son más personales de Alone in the Dark. No es todo Lovecraft. Es verdad que tiene un rollito. Han metido un rollito muy gótico sureño, que a mí me gusta mucho el gótico sureño porque es muy chulo. Entonces, por ahí me han ganado también. Y además, se le nota el doble A, y esto para mí es muy positivo, en que han buscado soluciones que no son las típicas a cosas que quizás le hubiera costado más si hubiera sido un triple A. Por ejemplo, hay un momento donde Grace tiene que pasar por una zona que está llena de agua y hay un oso disecado. Pues tiras el oso disecado y tienes que pasar por encima. ¿Qué ocurre? Al pasar por encima es simplemente darle con el stick para pasar, pues cruzando, pues dándole adelante. Pero ¿qué ocurre? La animación es tan buena que tú le estás dando y de repente cambia la fuerza que tienes que dar al stick para que siga andando Grace. Según cuánto pisa y cómo de inestable es el terreno en el oso, va costando más que avance
O sea,
o menos que avance.
causa fricción, básicamente, ¿no?
Claro, hay
Vale.
una fricción ahí. Entonces, estas pequeñas fricciones en el juego las va utilizando conscientemente para, en vez de coger y crearte la típica aventura o el típico survival horror donde la fricción sería, digamos, los disparos y ya está, o el manejo del inventario, lo utiliza, por ejemplo, en estas cosas de te voy a poner las estatuas y te las voy a cambiar para que ahora algo que era un camino totalmente limpio, ahora tengas que ir moviéndote entre las estatuas y sabiendo cómo recorrerlas. O después de mover este oso, vas a tener que estar dándole a la palanca muy fuerte o parando un poco, porque sientes que igual se cae Emily, que igual ni se puede caer. Pero tú sientes que quizás se pueda caer, ¿vale? La pobre Grace la ha llamado Emily.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
No. Se llama Jeremy el residente y Grace se llama la niña, pues la pobre Grace se puede caer. Entonces haces, uy, no, espera, voy a parar un pelín para que coja equilibrio. ¿Por qué? Porque te mete en la cabeza que esas animaciones son tan buenas y te dan tan buen feedback que te da la sensación de que podría ocurrir. Entonces, por eso digo que te tienes que meter en la cabeza que es un doble A. Pero no lo digo como una crítica ni lo digo como algo malo, al revés, lo digo como algo muy bueno.
Sí, sí, sí.
Lo digo como el hecho de, el juego es muy consciente de lo que quiere hacer y en vez de intentar imitar un triple A, pero mal, dice, voy a hacer mi propia cosa.
Voy a hacer lo mío, claro.
Y lo voy a hacer muy bien. Y ya está. De hecho, ahora lo estamos viendo.
Sí, la parte del oso es la que estamos viendo ahora mismo en pantalla.
La parte del oso, que es la cámara se mueve, la pobre Grace se mueve como, uff, le cuesta mucho moverse. Y es esto, todo esto no es darle una vez o darle un poquito y ya está. Tienes que estar dándole con fuerza para que pase. Y es tenso porque mientras hay una criatura en el agua y te mete muy en ambiente. Y esa es la cuestión, es un juego muy de ambiente. No es el típico juego de los juegos de andar, muchísimas comillas aquí. El problema que tienen no es que solo andes. Si algo no se ha demostrado de Death Stranding es que andar mola. El problema de los típicos juegos de andar de terror es que no entienden que andar tiene que tener también una fricción. Si andar mientras estás persiguiéndote un monstruo, o puede haber un monstruo, solo es eso, andar. No hay un efecto de correr donde hay una limitación al correr. O el andar puede hacer que te tropieces, o algo, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto es un problema. Nos dicen en el chat que Grace ya salía en los Alone in the Dark originales.
Pero
claro, es que
grande,
ese es el chiste. Hay un demo, una demo original del 2, o sea, una demo del 2, ya era la protagonista Grace. De hecho, salió en una revista, no me acuerdo, de revista española, salió esta demo. Entonces, esto es un guiño a la demo original de Alone in the Dark 2, que también protagonizaba a Grace cuando era niña, a pesar de que en el Alone in the Dark 2 Grace aparecía ya de adulta. Entonces, es como
bro,
este nivel de cariño y entender la franquicia, ¿vale? Entonces, es muy chulo.
¿Te ha
es
gustado?
Muy, muy chulo.
O sea, eso,
a mí me ha encantado.
No, lo importante es que te ha dejado ya... Que al final yo creo que para eso te salen este tipo de demos, prólogos, llámalos como tú quieras, ¿no? Para crear el aperitivo de cara al juego cuando salga dentro de unos meses. Es decir, oye, si el juego final va por estos derroteros, a mí me ha ganado, ¿no? A mí me tiene.
Yo estaba un poco en plan de, me da curiosidad porque el concepto Alone in the Dark siempre me ha gustado, pero es cierto que me llegó tarde los originales como para que me impactaran y quizás los modernos no han sido tan buenos como para que me causaran ese efecto que tenían los originales.
Que causaran impacto, vamos a dejarlo.
Claro. Pero este sí que me ha dado la sensación de, ostras, espera, aquí hay algo, aquí hay algo. Este juego ahora mismo, esta demo jugable, sinceramente, este prólogo... Me ha pasado de... Este juego me llamaba la atención. O sea, si este juego era en mi escala de prioridades era un 6, ahora mismo me lo ha puesto en un 9.
En escala de prioridades, ¿no? Fíjate.
Sí, sí. En mi escala de prioridades ahora es un 9. Ahora es... Este juego lo quiero el día 1. Este juego lo quiero jugar. Nada más salga. Tengo muchísimo interés. Creo que tiene muchísimo potencial. No sé si saldrá bien. Puede salir muy, muy mal. Pero lo que muestra este pro es muy, muy interesante. ¿Puede hacerlo muy mal? Sí. Puede hacerlo muy mal.
Siempre hay posibilidad. Siempre hay posibilidad de que se haga muy mal. Eso es así.
Claro. Nos dice Rob Stark, uno que da mal rollo andando es Fatal Frame. Claro, es que me encanta Fatal Frame. Porque es eso, para mí un buen juego de terror que entiende que simplemente el ambiente y el andar y cómo te limita el movimiento, el hecho de cómo interactúas con el entorno, es un juego que ya me ha ganado de entrada, ¿sabes? Que entienda ese hecho de... Solo como te mueves ya hace que eso sea angustiante, ya es como, wow, este juego entiende lo que está haciendo.
Claro, esto ya sabe por lo menos a qué está tirando, ¿no? Sabe que no está, que no está pegando disparos a un montón de sitios diferentes, como una escopeta de perdigones, que no sabe a dónde va cada uno. Pues nada, hasta aquí estas impresiones, ¿no? Esta, sí, crítica del prólogo, ¿no? Que nos deja El bueno de Álvaro, de Alone in the Dark, prólogo. Y oye, muy, 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 muy buenas opiniones que nos está dejando, ¿no? Y lo mejor, lo que ha dicho Álvaro, dura 15 minutitos. O sea que podéis ir ahora mismo en vuestro PC, en vuestras consolas, lo descargáis y lo, bueno, pues lo hacéis en un periquete, ¿no? Dice por aquí, sí. ¿Ustedes que jugaron la demo se ven Next Gen o los Old Gen tenemos esperanza?
No te sabría decir porque es cierto que, cuidado, este va bastante fuerte. Yo lo he visto muy, muy a tope. Te diría que no tendría mucha esperanza. Lo he visto muy bueno gráficamente, incluso para ser un doble A. Lo he visto ya rozando cositas que el uso de la luz, por ejemplo, es muy, muy bueno. El uso de la luz es, creo que es lo que lo podría matar, digamos, para la anterior generación. El uso de las partículas y tal es, uff, cuidado. Entonces no tengo yo claro hasta qué punto podrían rebajar dos puntitos para que pudiera esto entrar en la anterior generación, ¿eh? Es que le mete caña.
Hombre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo voy a seguir manteniendo. Tenemos que empezar a hacernos a la idea de que ya llevamos 10 años, ¿eh?, de PS4 y Xbox One. Es decir, es cuestión de tiempo, ya llevamos más de la cuenta, si me apuráis, que las compañías empiecen a decir, oye, ya esto no lo sacamos, simplemente por quedarse en menos sistemas, ¿no? En este caso, estará por más a tiro hecho y listo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que sabemos que Play 5 lleva casi 40 millones de consolas, bueno, y estos son datos antiguos, ahora llevará bastante más, Xbox lleva unas 20, sigue sumando, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya sabéis cómo... Uh-huh. Cómo funciona, y además si venís al programa y lo escucháis, sabéis que solemos dar estas cifras y no son nada nuevas para vosotros. Sí. Álvaro,
yo os diría que si hay un momento para saltar a la nueva generación es ya este verano o invierno, ¿vale?
Sí, yo...
Entre este verano y este invierno es ya cuando, si estabais en plan, no, aún aguanto, aún aguanto, aún aguanto, entre este verano y este invierno es cuando hay ya que dar el saltito, chavales.
Sí, yo fíjate que te iba a decir algo parecido, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista de que a mí la sensación que me da, y esto ya es otro tema totalmente diferente, es que 2024 apunta a que puede ser ya el año de la generación, ¿no? 4 años más tarde, ojo, que cualquiera que lo piense eso, te paras a pensarlo y tú dices, madre mía, hemos tardado...
La generación se va a alargar, ¿eh?
Claro, no, esta generación se va a alargar. O sea, estamos hablando de que... ¿Cuándo crees que das un salto? Bueno, pues ya se supone que en 2024 deberíamos tener ya muchos títulos de todas las compañías, que ya los triple A, los third party, no triple A, perdón, third party, empiecen a no salir ya en PS4, Xbox One, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ya empiece solo nueva generación, ¿no? Y estamos hablando, repito, 2024. A mí me da un poco la sensación, esa que ya ha dicho Álvaro, de que sería por lo menos hasta ese momento. De momento, eso sí. Vale la redundancia, PS5, Xbox Series X, PC, ¿vale? Son las plataformas anunciadas y poquito más. Hablando de nueva generación, Naughty Dog. Vaya movida ha habido este pasado fin de semana con el estudio capitaneado por Neil Druckmann. Voy a intentar tirar de hemeroteca o vamos a intentar hacer una recapitulación rápida. Para la gente que a lo mejor no haya estado enterado, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Pero el resumen es sencillo. El otro día Jason Schreier, ya sabéis, nuestro querido amigo de Bloomberg, nuestro querido amigo y compañero de Bloomberg, decimos lo de compañero de broma, ¿no? Porque al fin y al cabo aparece por aquí en el programa K2x3 por sus exclusivas. Pero publicó una de Naughty Dog.
Bien.
Y básicamente dijo... Oye, amigos, el multijugador de The Last of Us va bastante mal, más o menos. Ese fue un poco el resumen que se podía extraer. Y después, Naughty Dog está metida en otros juegos y etcétera, etcétera. Y claro, ante esto, Naughty Dog sacó un comunicado. Sacó un disclaimer, ¿no?, de estos típicos que estamos teniendo demasiados en la industria. Más de los que me gustaría a mí, ya os lo digo. Un cartelito de estos grandes, con un color llamativo, con un montón de letras encima de él para explicarte cosas. El otro día hubo una imagen súper buena, Álvaro. Hubo una persona que recopiló todos los carteles de aviso de juegos retrasados o juegos que han salido mal, porque además es que, o cosas que han pasado de este tipo. Porque además la semana pasada también salió el de Gollum, que ahora hablaremos de él, porque es que Gollum ha publicado un comunicado del estudio diciendo que pide perdón. Y es como, amigos, pero si se sabía que esto. Vamos. Bueno, ahora entraremos en ello. Total. Que se ha publicado un disclaimer donde lo han dicho. Que, bueno, no va del todo bien. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado en general y extiéndete sobre esto que yo he metido el calzador.
Vale. A ver. Sí. Rápidamente. The Last of Us 2 parte 2 tendría que salir con un multijugador. No sale con un multijugador. Sale Jason Schreier. Dice que, bueno, que esto va para largo. Va tan largo que sabemos cosas en como 2020 sí. Y luego dicen, bueno, ya os enteraréis. A principios de 2023 sale Druckmann diciendo, bueno, a lo largo de este año sabremos más. Uh-huh. Y tan a lo largo de este año que literalmente este fin de semana dicen, bueno, pues el juego de multijugador pues ya aparecerá sí. En un tuit de letrita sobre el fondo. ¿Qué ha ocurrido? Básicamente es que otra compañía que ahora es de Sony, recordemos, Bungie, ha hecho una serie de... Resulta que está haciendo una serie de análisis de todos los juegos que tienen un componente multijugador de Sony.
Sí, digamos que... Déjame puntualizarte, Álvaro. Sería una consultoría. O sea, Bungie sí. Está siendo consultora de todos los títulos como servicio que Sony quiere desarrollar a largo plazo. A ver, vamos a ser honestos. Tienes un estudio que sabe sacarte dinero hasta debajo de las piedras, sacándote DLC, sacándote expansiones, sacándote cosas. Es decir, lo has fichado y dice, oye, mírame si esto que estamos haciendo está bien. Es como si yo, por ejemplo, no sé, voy a escribir algo de anime, ¿a quién le preguntaría? A este señor con el que yo estoy, a Álvaro. Uh-huh. Álvaro, ¿esto que estoy aquí está bien o no está bien? Y Álvaro me diría, Nacho, esto es una puta mierda. Pues entonces ya sé que tengo que renovar el artículo. Pero le preguntaría a Álvaro porque sé que ve muchísimo anime. Entonces, esto es lo mismo. Le han dicho en Sony, Bungie, ¿esto cómo va? Respuesta, mal. Respuesta, mal.
A ver, respuesta un poco ambigua.
Ambigua.
Como sí, mínimo sí. Han dicho que no funciona como juego, como servicio, sí. ¿Vale? No sabemos si han dicho que no funciona como juego en general, pero sí que han dicho que como juego, como servicio no funciona. Y esto ha hecho que hayan decidido retrasarlo, pasar parte de todo su equipo de desarrollo a otro proyecto sí. Y seguir desarrollándolo, ¿vale? Entonces, no sabemos a dónde va a ir esto, pero sí sabemos que, aprovechando esto, han dicho que están desarrollando un nuevo juego single player y que parte del equipo que estaba en el juego multijugador va a ir al juego de single player. ¿Significa esto que abandonen el juego multiplayer? No necesariamente. Puede ser que sean cambios menores y simplemente lo que tienen que hacer es cambiar un poco lo que se llama el scope, ¿no? Sí. El enfoque que quieren dar a qué público específico quieren dirigirse, y entonces lo que tienen que hacer es pues cambiar unas cosas tan concretas que no necesitan un equipo completo, ¿vale? Simplemente, pues igual, yo que sé, no necesitan cambiar cosas de arte o no necesitan tanto equipo de arte como tenían, porque si, por ejemplo, van a pasar de ser un juego como servicio a pasar a ser un juego multijugador más limitado, no necesitan tener a todo un equipo de arte haciendo skins constantemente, ¿vale?
Al parecer,
entonces,
Álvaro...
eso pasaría a...
En el reportaje de Schreier, de hecho lo ha puntualizado yo a Nasty, yo es que el otro día lo estuve también ojeando y demás, comentaban que el mayor problema que tenía era cómo mantener el juego a largo plazo. Es decir, vale, sacamos un multijugador, hasta aquí todo perfecto. El multijugador puede ser más o menos atractivo. Si es como el del 1, perfecto, puede ser atractivo porque además tenía su puntito diferente. Ok, muy bien. ¿Cómo monetizamos esto? ¿Cómo hacemos que la gente se deje dinero en este juego de The Last of Us? Y claro, dicen que ahí es donde estaba el problema, en cómo mantenerlo a largo plazo, porque no veían cómo hacerlo. Y digo, vale, es que esto ya... entiéndeme, parece algo sencillo, pero yo siempre lo digo, es difícil. Es difícil ya no tanto sacar contenido. Creo que aquí si Álvaro y yo nos pusiéramos a sacar contenido de juegos multijugador, nos podríamos llevar toda la vida. La clave no es sacar contenido. La clave es que la persona que está detrás acepte ese contenido y sea capaz de jugarlo. Esto, por ejemplo, creo que lo hace muy bien GTA Online. GTA Online al final te saca todas las semanas actualizaciones, la gente la sigue jugando, la gente sigue ahí estando presente y por tanto estás en ese círculo. The Last of Us, al parecer, claro, por el reportaje, no las conseguía. O al menos no sabían cómo seguir.
Es que es difícil y sobre todo... Y sobre todo no es... Es difícil y parece fácil. Ese es el problema.
Eso.
Es difícil y parece fácil. Y sobre todo Bungie ya lo ha hecho parecer fácil. Bungie tiene problemas para hacerlo. De hecho, la ha cagado muy fuerte. bastantes veces, no vamos a engañarnos. A pesar de que lo haga bien, la ha cagado muy fuerte en varias
Sí.
ocasiones, quiero decir, ha
Destiny
borrado
1.
contenido.
Vamos, Destiny 1
Sí.
y lo que ha hecho con el Destiny 2, que no puede jugar, de hecho, la campaña principal, que ya lo dije aquí una vez.
Es un poco como de vergüenza ajena,
Recordar.
pero bueno, eso no quita que hagan muy buenos juegos,
No,
quiero
no.
decir, hasta los mejores la cagan, tampoco
Sí.
vamos a engañarnos. Pero The Last of Us entiendo que es mucho más difícil también de gestionar. Es un universo mucho más pequeño y por mucho que hagas cosas, esto no es tan fácil. Entonces entiendo que es mucho más difícil y es muy complicado. Entonces entiendo que van a tener que volver, quizás no a la al estado de diseño, pero si sí tienen que volver atrás y repensar un poco lo que están haciendo.
Claro, dice por aquí Jonasti, ¿no? Dice, ¿quién es, por ejemplo, Bungie para decirle a Naughty Dog que la historia, personaje o como tal del juego es mala? Dice, no es nadie. Lo que sí le puede aportar y Naughty Dog tiene que acatar y obedecer es experiencia en los servicios en línea, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jonasti. Dice, para eso les han pedido opinión de The Sony Entertainment, ¿no? No para otra cosa, ¿no? Yo creo que también va por ahí un poco los tiros, ¿no? Que al final tiene que saber, obviamente, Naughty Dog escuchar a bueno, perfiles tan importantes en la industria, ¿no? En este caso como los de Bungie, para
A ver,
sacarle partido. Ojo, te digo una cosa.
yo diría
Sí.
que en Bungie pueden enseñarles bastantes, bastantes, bastantes cosas de narrativa
Hombre, yo te digo una
a
cosa.
Naughty.
Si, si, si te hacen lo del Reach, yo me vengo arriba, ¿eh? Hostia, es que el Reach, yo sigo
Es que
diciendo, para mí...
no infravalore. Es que, a ver, que no es por hacer de menos a Naughty, pero tampoco hagamos de menos a Bungie, ¿eh?
No, 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 no. Yo...
Bungie ha hecho unas narrativas de flipar.
No, no. Voy a seguir repitiendo. Que yo la experiencia que me llevé con Halo Reach es una de las mejores experiencias que yo me he llevado con un juego AAA. O sea, yo esa misión final, sin entrar en spoiler, ¿vale? Para que la gente que no lo haya jugado se lo quiere echar. Esa misión final de Halo Reach, yo recuerdo estar en mi casa jugando la madrugada con un lagrimón, Álvaro, pero con un lagrimón diciendo, es que, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué estoy jugando, amigo? Esto... No, no, lo último que me esperaba era esta misión final, ¿no? Era duro. No, pero yo entiendo de todas formas por dónde va Jonasti, desde el punto de vista de que obviamente Bungie tiene mucho que hablar, ¿no? A nivel de juego multi. Han hablado también de juego nuevo. Álvaro, ¿a ti no te da la sensación? Vamos a dejar el reportaje de Serrayer a un lado, ¿vale? Vamos a dejar el comunicado a otro lado. ¿No te da la sensación de que a lo mejor esto antes del el showcase de Play habría venido mucho mejor, pero con un mensaje más bonito, no un mensaje de esto color rojo, no, una publicación de blog, en plan de el futuro de Naughty Dog, y explicas cómo está todo, bien bonito, le metes dos artes, comentas esto, lo otro, a la gente ya sabes que no la vas a ver en el evento de Sony, etc, etc, y como que queda más bien. Ahora parece todo, es que esto se lo leí el otro día a una persona de comunicación, en un tuit que decía, tío, da la sensación a veces de que ha sido precipitado. Y estoy de acuerdo.
Es que, a ver, si me ha quedado algo claro, es que Sony se ha sumado a la moda de no saber comunicar absolutamente nada. Porque ahora ya parece una moda. O sea, cuando lo hace mal uno es inutilidad. Cuando lo hacen mal dos es absurdo. Cuando lo hacen mal todos ya es estupidez. O sea, parece una moda. Porque no hay nadie ya que lo haga bien. Nintendo de culo, Microsoft de culo, Sony de culo. Es en plan, ¿alguien sabe comunicar ya? ¿O está pasando aquí algo que no entiendo? La
¿Qué pasa
comunicación de
con todo?
repente ahora es así, ¿sabes? Es en plan de vamos a tratar como el culo a los usuarios que estén confusos y cabreados todo
Y
el
que
tiempo. No
se
sé.
hieren a sí mismo, ¿no? Como en Pokémon.
Claro, entonces pues no lo sé, no lo entiendo. Pero que Sony ha demostrado que no está en un lugar bueno en comunicación, no está sabiendo comunicarse, no ha comunicado bien nada de lo que quería hacer, no creo que el showcase estuviera bien comunicado y desde luego el hecho de que sus estudios celebran en el 30 aniversario diciendo es nuestro 30 aniversario, no sé qué, pero luego no salieran en el showcase, que hagan esto 2 días después del showcase, todas estas cosas me parece que demuestran que una de dos. O hay un absoluto descontrol dentro de Sony, donde no hay ninguna comunicación interna. Y entonces no saben. O los estudios no saben lo que pasa. O la cabeza central no sabe lo que pasa en los estudios. O quien lleva la comunicación en Sony no se entera de nada. Pero una de las dos es. Una de las dos es.
Una cosa no quita la otra, ¿eh? Por cierto, que el otro día leí en Twitter a alguien también decir algo así como, Os quejáis mucho de la comunicación de Sony, sin embargo, ha batido récord de ingresos. Y digo, no tiene nada que ver, lo cortés con lo valiente. O sea, Sony puede seguir vendiendo las tropocientas mil unidades de PS5, igual que las venda Nintendo, igual que las venda Xbox. O sea, o que las venda su puñetera madre. Una cosa es esa. Otra cosa es que luego la comunicación sea mejor, ¿vale? Esto es como el alumno que puede estudiar de escándalo, se sabe la lección de maravilla, pero luego a la hora de escribir le dice el profesor, oye, amigo, que te sabes de escándalo los apuntes, pero que a nivel de redacción esto está escrito de aquella manera. O sea, te los está... Claro, claro, te lo sabes de memoria. O sea, tienes un 10, pero escúchame, amigo, esto está explicado como el culo. Pues un poco lo que está pasando. Y además, yo estoy de acuerdo, lo hemos hablado muchas veces tú y yo aquí, Álvaro, que a nivel de comunicación las compañías están como en muchas ocasiones errando, ¿no? Siendo más fácil de lo que parece. O sea, por ejemplo, claro, creo que una compañía que lo está haciendo bien es Capcom.
Sí, a ver, comunicar es difícil.
De AAA, ¿vale?
¿Vale? Comunicar es difícil.
Comunicar es muy difícil.
No vamos, aquí los dos somos comunicadores, sabemos que es muy difícil, trabajamos en el periodismo, trabajamos en comunicación, sabemos que es muy difícil transmitir un mensaje y conseguir que llegue es algo extraordinariamente difícil, ¿vale? No decimos lo contrario, esta gente tiene a gente que cobran auténticas millonadas para comunicar mensajes, lo siento, pero no voy a excusar a gente que está cobrando como para enterrarnos a todos, es que no voy a hacerlo, entonces es eso, Capcom lo hace muy bien. Capcom lo hace muy bien. Comunica fechas, comunica juegos, sabe dirigirse a nichos, sabe dirigirse a públicos, sabe cuándo tiene que dirigirse específicamente a públicos y cuándo no. Sabe que a Monster Hunter le tiene que dedicar sus propios espacios, sabe que Street Fighter tiene que meterlo dentro de otros espacios.
¿Sabes dónde meterte Resident Evil de escándalo? Toma, te lo voy a meter aquí en este State of Play, después haciendo esto, después una demo y después lo otro es lo de la moto. ¡Pum!
Claro.
El juego más vendido.
Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Yo quiero ver eso en las tres grandes. Y lo que estoy viendo es que las tres grandes van en plan de, bueno, el Zelda. Bueno, ya os enteraréis cuánto salga cuando queden 2 meses.
Y al final, ojo, y al final ya lo típico, ¿no? Va a salir bien, obviamente, por todo lo que lleva. Decía por aquí Bucardo, dice, recuerdo que Bungie hizo Oni. Oni es un juegazo. Es un juegazo. No sé cómo habrá envejecido, porque yo lo jugué literalmente cuando salió. Pero algún día me gustaría volver a ponérmelo porque... Ya era un juego para la época que a mí me gustó mucho, lo digo. Pero yo no sé cómo habrá envejecido ese juego ahora mismo, Jesús. Yo no sé cómo habrá envejecido ese juego. ¿En ese juego estuvo Rockstar?
No me acuerdo, creo que es...
Bungie estuvo, seguro, 100%. Pero
ahora tengo...
Estuvo Rockstar también, ¿eh? Creo.
Sí, claro, Rockstar Toronto.
Estuvo, ¿a que sí? Es que digo, yo creo que estuvo
hizo
Rockstar.
La versión de Play... La versión de PlayStation 2 se hizo Rockstar Toronto, claro.
Es que digo, yo lo jugué en PC en su momento. Vamos, cuando salió. Y digo, me suena que Rockstar estuvo por ahí. Doblemer, muchas gracias por esa suscripción. 10 mesazos. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí renovando o suscribiéndose por primera vez. Ya sabéis que con vuestra suscripción de Amazon Prime es totalmente gratuito. Creo que no nos queda nada más, ¿no? Que decir, ¿no? Al final esto es típica causa-consecuencia, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que también ha dicho Jonastic, que Jason Schreier puso un artículo, Naughty Dog picó el anzuelo, han picado el anzuelo, y le dieron lo que querían, le dieron lo que querían.
Sí, sí, bastante, sí, en plan...
Han mordido el anzuelo, ¿no? Como la canción, ¿no?
Han mordido el anzuelo.
Correcto.
Sí, sí, sí. Es una gran canción y es un poco lo que ha pasado. Bueno, a ver, habrá que ver qué pasa con este...
Sí, con
este
el futuro.
Juego porque ha quedado un poco...
Oye, con el que ha quedado mal es Gollum. Creo que es el juego meme ahora mismo de todo Internet. El otro día estuve viéndome a reseñas cortas. Sin ir más lejos, me lo estuve viendo un par de horas jugando a Gollum. Y te digo una cosa, qué desastre de juego, ¿eh? Pero, bueno, las críticas, ya os lo comenté la semana pasada, creo que ahora mismo tiene un 31 sobre 100 en Metacritic, es carne de meme, el estudio... Y mira que no me gusta hablar de notas, ¿eh? De notas numéricas. El estudio no para de comentar y de salir a la palestra de que van a intentar arreglarlo lo máximo posible, dentro de lo que se pueda arreglar, porque esto no es cuestión de parches, esto ya es cuestión de que el juego falla de inicio. O sea, qué desastre de juego. Se veía venir, ¿eh? Ha tenido múltiples retrasos, ha tenido problemas de desarrollo, y no pocos, pero qué desastre, Álvaro. Y lo peor no es eso, lo peor es la noticia que tú traes. Es que hay otro juego.
Ah, vale, creía que la peor era que cuando esté a 20 euros o menos no lo voy a comprar, pero
Ah,
sí, eso es
eso,
un
escucha,
peor.
escucha, hombre, escúchame, espérate, espérate. Amigo, amigo, por favor, me estás infravalorando. Soy un señor que se ha sacado el platino de Sony Frontiers. Cuando
Hombre, no
Gollum
compares.
esté a 9,99, Nacho se va a sacar el platino de Gollum. Y esto lo sabe toda la gente que está aquí. Nacho se va a jugar este juego entero. Nacho va a disfrutar. Nacho se le va a quedar colgada la consola porque esto tendrá 200.000 trillones de errores. Y Nacho se va a fumar este juego porque a Nacho le gustan estos juegos. Nacho le gusta Aliens Colonial Marines. Nacho en el fondo disfruta. Nacho disfruta con estas cosas. Porque
Alien
aquí.
Colonial, llevar dinero de un proyecto para hacer Borderlands 2, sí.
Totalmente.
Bueno.
Aquí está la pureza, Álvaro. Esto es como cuando vas a un bar y el señor no te ha fregado el vaso donde te están sirviendo el café y te han tirado la cerveza. Dice, toma, este vaso que se usa para la cerveza, aquí tienes el café. Eso es Gollum, tío. Eso es Gollum.
Bueno, según el sitio alemán Wirtschaft. También lo ha señalado en radar. Daedalic ha recibido una financiación por parte del Ministerio de Economía de Alemania y por lo visto pues sigue financiando proyectos de exterminio masivo pues para que desarrollen un segundo juego basado en el universo de Tolkien. Bueno, pues eso. El título aparece listado con el nombre en clave en la página oficial del Ministerio de Economía alemán. It's Magic, que funcione, supongo, y se describe como un juego que lleva a los jugadores a un mundo lleno de criaturas místicas y mágicas que cuentan una historia desde una perspectiva que nunca ha sido contada. En plan de wow, gracias, más genérico imposible. Luego sigue con: el jugador descubrirá regiones totalmente nuevas y tendrá influencias en los eventos que suceden en el mundo a través de sus habilidades. El personaje intentará a su manera influenciar el curso de las cosas y cambiar el destino del mundo. Este juego da destino a los grandes fans de este mundo de fantasía y del género de las aventuras de acción en 3D. Es en plan de, creo que es la descripción más absolutamente genérica que he escuchado nunca jamás de absolutamente nada. Es increíble.
Estáis ahí con la del otro día del juego como servicio de Square Enix, ¿eh? Y el de Sony, que también era algo parecido. La leí aquí en directo y fue como, joder. Parece lo típico, ¿no? Lo random, ¿no? Lo que te puede escribir ChatGPT cuando le dices, por favor, escribe una descripción de algo genérico de mundo fantasioso. Esto.
O
¿Tú qué
sea,
crees?
vosotros.
¿Es Gollum 2?
A ver, vosotros pensad una cosa. Puede que nos coman los fachas, pero al menos no estamos en Alemania, lo cual significa que ni tenemos que comprar el suelo cuando compremos una casa ni la alquilamos, que esto es una cosa, ¿vale? No tenemos que comprar el suelo cuando alquilamos una casa, que esto ya es como una cosa, pero además no financian con nuestros impuestos un juego de Gollum, ¿vale? O sea, pensad esto, ¿vale?
El
Y
otro día se
no.
quejaban, ¿eh? De las ayudas que daban en España a videojuegos y eran 80.000 euros, un poco más. Y tú dices, pero tú has visto las ayudas que da el gobierno alemán, que hablan de millones de euros, ¿sabes? O sea, bueno, ¿tú crees que esto es Gollum 2?
No, no puede ser Gollum 2, no
Pero
fastidies.
estaría guapo, no me digas que no.
No
Estaría muy guapo. O sea, tú imagínate los santísimos cojones que hay que tener para después de haberte cascado Gollum 1. Llegar el estudio y te dice, vamos a hacer Gollum 2. Y tú dices, pero si el primero está rotísimo, si el primero se va a quedar como uno de los peores triples A que han salido en estos últimos años. Y te dice, no, podemos hacer el 2,
vale.
así.
No voy a contener a mi gremlin interior, ¿vale? Te voy a decir lo que realmente deseo. No
Venga.
deseo que sea Gollum 2. Deseo que sea Gollum 2 y que ya esté planeada la trilogía. Que desde el
Hostia, no, no, no,
principio
no,
quieran
espérate.
hacer una trilogía de Gollum.
Pero esto tiene potencial, ¿eh? Esto está guapísimo.
En plan
Una.
de que da igual, que salga bien o que salga mal, que hagan una trilogía de Gollum. Que de aquí hasta 2030 nos vamos a tragar tres Gollum.
Pero
Sí o
estaría
sí.
guapo. Pero estaría guapo. O sea, Homefront le hace falta una tercera entrega que sea igual de mala que las dos anteriores. Además, estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no podemos tener una trilogía de Gollum?
Claro,
Yo lo veo. O sea, me
yo
parece.
lo veo.
Dice por aquí, mira, eso dice The Lord of the Rings, Sméagol. Oye, ojo, cuidado, ¿eh? Sméagol Trilogy. Yo lo llamaba así. Y luego que te vendan los tres en un pack, como la edición de Dark Souls. Me parece. Yo lo veo jugada maestra, no sé dónde falla.
A ver, hay una motivo para tener esperanza. ¿Por qué? Porque pueden hacer un Alien Colonial Marines. Y con esto quiero decir. Bueno, básicamente estafar dinero a la gente. Porque quiero decir, Alien Colonial Marines es famoso porque cogieron el dinero de un proyecto para financiar otro. Pues aquí ha podido pasar algo similar. Porque este juego va a salir, está programado para agosto de 2024. En realidad, quizás todos los recursos de Gollum En realidad han sido llevados para hacer este otro juego. Igual este otro juego está bien. Lo estoy diciendo y no me lo creo ni yo, pero que se las pase.
Que me da pena lo de Gollum, ya fuera bromas, ¿eh? Ya tirando todos los memes, porque es que, ¿sabes esto de te vas a caer? ¿Sabes esto el niño que va metiendo las manos en el enchufe y le dice a la madre, te vas a electrocutar? Ten cuidado. Como hay un pico de una mesa, ¿no? La esquina, y le dices al niño, te vas a dar. ¡Pum! El niño se da, se abre la cabeza y tienes que llevarlo al hospital porque está sangrando, porque se ha abierto la cabeza con el pico de la mesa y tú dices, te lo estaba diciendo. Es que todo lo que salía de Gollum, todos los retrasos que había, absolutamente todo lo que salía, y de verdad os digo, probad y poned en Twitter Gollum. Simplemente esto, toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo en podcast o en directo, poned Gollum en Twitter y enjoy. O sea, enjoy con los clips de la gente jugando a Gollum, porque es que son situaciones de tú decir, no sé, matan a Gollum y la animación de matar a Gollum es literalmente, le da una colleja a Gollum y se muere. Sale un orco, le da una colleja a Gollum y se muere, pero ya está. O sea, imaginaos que una colleja, que yo, veis mi mano, ¿no? Como si yo hiciera así, ya está, muerto Gollum, y tú dices, pero amigo, que es un puto orco. Que se come todo lo que está ahí, que revienta cosas, y le ha pegado una colleja. ¿Tú qué te crees que es esto? ¿Siete vidas? ¿Qué te crees que es esto? ¿Siete vidas? O sea.
No, pero hay cosas como que Gollum tira piedras, pero si le tiras una piedra a la cabeza a un orco, el orco no reacciona porque no hay mecánicas para eso. Entonces el orco hace.
Es verdad.
O sea, hace como un movimiento de hombros y pasa. Y es en plan de lo absolutamente normal. ¿A qué persona no le tiras una piedra a la cabeza y hace un movimiento de hombros de, ah, bueno, pues vale, y sigue ahí?
Le pegas una pedrada y no pasa nada, eso es cierto. Ay, no, pero me lo voy a jugar, que lo sepáis, y me voy a sacar el platino. Continuamos con más cosas, y de hecho está ya en la última, porque, ahora sí, queridos amigos, Ryuga Gotoku Studios, o lo que es lo mismo, la saga Like a Dragon, o Yakuza, como se conoce en Europa, hasta que le han cambiado el nombre. Amigos, vamos a tener conferencia y vamos a tener novedades. ¡Grande! ¡Grande! 16 de junio, Álvaro. Ya se han divertido los niños, ahora le toca a los mayores. Ahora viene. ¿Has visto la polémica? Se me ha hecho viral este fin de semana un tuit porque ha habido un estadounidense que estaba quejándose de que el mapa de Spider-Man era el mismo, ¿no? Y yo he puesto un tuit que era básicamente, que era algo así, mencionaba a esta persona. Y le decía, ¿pero qué te esperabas? ¿Que el siguiente Spider-Man iba a ser en Cuenca o qué? ¿Sabes? Ese era mi tweet. Cuando me he dado cuenta, el otro día estaba por la noche y vi que llevaba 900.000 y pico de reproducción, así que lo silencié. Yo en cuanto vi empezar ya a llegar a algunos perfiles, digo, esto está ya corriendo por algún foro o por algunos grupos, digo, silenciar conversación, digo, ya paso porque si no me vais a llenar el Twitter de mierda. Así que eso hice. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Hubo un comentario que me encantó de una persona que dijo, aquellos que se están quejando de que Spider-Man es en Nueva York de nuevo, se morirían si juegan a Yakuza. ¡Qué Camurocho! ¡Toda la puta vida! ¡Es toda la puta vida Camurocho! Y además que lo que nos mola de los Yakuza es que es como, a ver qué tiendas han cambiado. A ver qué tiendas han cambiado. Yo lo que quiero ver es eso.
Claro, es a ver, y si ha cambiado una tienda, ¿qué le habrá pasado al de la tienda? Es que... ¿Y se ha cerrado mi tienda favorita? Es que no puede ser. No puede ser. Pero bueno, a ver, lo que venimos a hablar es que Ryuga Gotoku Studios, la desarrolladora, pues eso, que hace los Like a Dragon, los Yakuza, ha anunciado que va a celebrar una conferencia digital el mes de junio. Sí. Y donde van a enseñar, pues, un poco todos los títulos que tienen en desarrollo, que, como ya sabéis, pues son unos cuantos a lo tonto, que no son poquitos, ¿eh?
Sí, tiene.
Porque ahora mismo tienen Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name. Uh-huh. Que es el que protagoniza Kazuma Kiryu. Tienes Like a Dragon 8, la secuela de Yakuza Like a Dragon, que es el que es más RPG. Y bueno.
Y salió hace poco. Y salió este año. Y salió este año también el nuevo, el Ichin, que era el remake. Así que lo mismo tenemos alguna otra sorpresita más por ahí.
Yo estoy seguro que un tercero, un cuarto en este caso, va a haber.
¿Tú crees que le meterán esa secuela a Ichin?
Yo creo que se han sacado Isshin y tal, estaban un poco testando las aguas, así que igual no es en plan de sacar Isshin 2. Uf, no, sí.
Yo también lo pienso. Yo también lo pienso.
Sí, directamente.
Yo también lo creo.
Lo veo muy fácil que se unisen dos, porque no solo porque ya funcionó muy bien, ellos ya sabían que iba a funcionar bien. Yo creo que era un poco en plan de tomadlo ya para que lo tengáis y sepáis de qué va y no os quejéis cuando saquemos el 2. Y ya
oye,
está.
Oye, no sé si me estoy liando, pero Ishin ya era con el Unreal Engine, ¿no? ¿Ya habían cambiado el motor o lo he soñado?
Sí. Ya sí, sí, no, aprovecharon.
Sí, sí, ya lo cambiaron, ¿no? Ahí está.
Sí, sí, sí. Y bueno, eso, Laika Dragon Gaiden va a ser... Gaiden, en japonés Gaiden se utiliza para los que son como... ¿cómo se dice ahora? Spin-offs, ¿vale? Sí. Cuando un juego es no sé qué Gaiden es porque es un spin-off. Final Fantasy Gaiden es la saga de spin-offs. Lo digo aquí, no se llama Final Fantasy
no sabía Gaiden. Yo, no sabía yo ese detalle, ¿eh? Hostia, mira, te lo agradezco. Claro,
pues Gaiden es porque es un spin-off, ¿vale? Sí, sí. Entonces, de Like a Dragon Gaiden va a ser el que lleve estilo Brawl, el estilo uh-huh. clásico, por eso es un poco el que lleva pues toda la historia de siempre, pues de Kiryu, y sí. luego ya Like a Dragon 8 es el que va a seguir con el estilo RPG, y ahí pues va a seguir pues la historia de pues nuestros amigos, los Fantásticos 8, que están más como una puta cabra, ¿para qué vamos a engañarnos? Lo único que Kiryu también va a estar en él.
Claro, ahora, bueno, yo quiero seguir viendo a señores con un salmón gigante pegándole tortas a los enemigos. Yo, mientras que sea eso, perfecto.
¿A cuál le tienes más ganas de los dos?
Uf, yo creo que al 8. A mí es que, Like a Dragon, mira que todavía no me lo he terminado, el 7, pero a mí es que me flipó. Mira que arranca lento, ¿eh? Que arranca lento el condenado, pero todo lo que pasa con los Arakawa, creo que era, ¿no? Si no me falla uh-huh. la memoria, me gustó un montón. Me gustó mucho el inicio. Era como ese fuego lento, esa cocción que va con ritmo, etcétera, y tú dices, oye, amigo, esto va lento, pero me gusta. Esto va lento, pero me gusta.
Es que, uff, yo The Man Who Erased His Name, volver al Brawl me gusta, pero es que además... O sea, parte de la premisa de... Esto es una cosa que no sabéis, pero una de las pocas maneras de salir de la Yakuza es meterte a monje. Entonces, lo que insinúa el tráiler y el título es que lo que ha hecho cada Kiryu es meterse a monje.
Va por ahí, ¿no? Los tiros.
Claro, meterse a monje budista. Y como hayan hecho la de... Se ha metido a monje zen, me va a dar un parru, ¿sabes? Porque me flipan las historias de este Yakuza. Se metió a monje zen, pero le han puteado y ahora tiene que volver y masacrarlos a todos. Me encantan esas historias de Yakuza. Entonces estoy como living.
Era monje, pero no mucho, ¿no? Era monje, pero poco, ¿no?
Por claro, ¿no? A ver, son monjes porque es una de las maneras de salir de eso, ¿sabes? Pero no porque tengan especial afinidad con sí, sí. nada, entonces me flipan esas historias. Entonces tiene pinta de que va a ir por ahí, como vaya por ahí, me voy a ir, vamos.
Estás dentro, me parece dentrísimo. Queridos amigos, 4:54 minutos de la tarde, nosotros nos vamos a ir. Yo hoy tengo Full HP porque es el día que sustituyo, ¿vale? Esta semana no hay más programas, tal como hemos comentado, ¿vale? Volveríamos ya el lunes que viene. No descarto, y hoy, después de lo que me habéis dicho en Discord, lo mismo lo hacemos. Mañana a lo mejor hacemos un directo desde Viena, ¿no? Conectados a ver qué tiendas de videojuegos encontramos. Seguro que hay alguna, ¿eh? Seguro que hay alguna, me refiero, de segunda mano, alguna cosita retro y demás. Y nos damos una vuelta. Yo creo que puede ser gracioso y puede ser divertido. Y bueno, pues eso. Hacemos también alguna cosita ya desde fuera, ¿vale? Álvaro. Gracias por pasarte, gracias por estar aquí este lunes.
Gracias a ti, ha sido muy guay, muy interesante. Hemos hablado aquí de mucho terror, ¿eh?
Sí, bastante.
Hoy hemos pasado
sí.
miedo.
Sí, sí, al final, fíjate, hemos empezado y hemos arrancado con ello y se ha quedado. Queridos amigos, nosotros nos vamos. Ha sido un placer. Gracias a todo el mundo que se ha suscrito. Gracias a toda la gente que ha estado ahí renovando, por supuesto. Y ya digo, como programa volvemos el lunes que viene. Me sale rarísimo decir esto siendo el lunes, la verdad, porque siempre lo decimos el jueves, ¿no? O el viernes, pero bueno, lo que toca. Y ya, sí, nos veremos de otras maneras, ¿no? Pero no con el programa. Pasadlo muy bien, disfrutad y un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.